Estamos escuchando Volver a Empezar, segundo track de Ruido, el nuevo disco de Jerez Borges, que ya está en venta en Uruguay desde hace una semana larga. El mismo fue grabado en los estudios del Cielito en Buenos Aires y masterizado en Montevideo. Según han indicado en alguna nota de prensa los propios integrantes de la banda, este es el mejor trabajo de Jerez Borges. Para saber cuánto hay de cierto en esto y otras cosas, nos acompaña esta mañana Diego Martino, guitarra y voz de la banda. Gracias por estar con nosotros.
Por favor,
un placer. ¿Dice alguien Diego o ese Diego Chirola Martino lleva a que Chirola es la manera como...?
No, en realidad mucha gente me dice Diego, mucha gente me dice Chirola. Los amigos, muchos, o sea, mis amigos me dicen Chirola. Tengo algún otro apodo. Bien. Pero Diego es muy copés.
¿Tenés más de un apodo?
Sí, sí. Todos tenemos más de un apodo.
¿Es Ruido el mejor trabajo de la banda?
Sí, sin duda.
¿Pero por qué? A ver, porque el último uno piensa que ha logrado...
No, yo creo que Jerez Borges es una banda que ha sabido madurar. No es que ha sacado un disco con un montón de hits hace 5 años y después se estancó o retrocedió o se casó a esos hits. No, yo creo que buscamos avanzar en lo que es la parte de composición, lo que es la parte musical, lo que es la grabación, lo que es la producción antes de la grabación y después de la grabación, como para que podamos tener un material de esta calidad, que nosotros estamos súper felices del resultado final.
¿Era fácil el tema de encarar este material después de la Corona del Rey? A ver, un disco muy exitoso, un disco que además, no sé, buena parte de las canciones, yo no diría la mitad, pero casi se convirtieron en hits radiales, que de alguna manera ayudó a una explosión popular de la banda.
Vos sabés que, no sé, no lo mido eso. Yo personalmente no mido... o sea, no me presiona el laburo anterior, ¿entendés?
Sí.
O sea, yo... en mi caso, que soy el que le toca escribir, cuando voy a componer una canción o algo de eso, no me presiona el que tenga que ser exitosa o no. O sea, hacemos lo mejor posible y le metemos todo el cariño y todo el corazón y automáticamente va a estar bueno, porque si haces, o sea, si lo que venís haciendo le agregás madurez, le agregás corazón y todo, y va a salir. No hay historia, creo, en eso. No es que tengamos que hacer temas parecidos o fijarnos en lo que estuvo bien. Creo que eso perdería todo lo que es la ciencia del rock, ¿no? Todo lo que es el rock and roll, que es tratar de hacer cosas nuevas, tratar por lo menos.
Diego, en este caso con Ruido, se fueron a Buenos Aires y grabaron en uno de esos estudios míticos del Cielito.
Sí, grabamos en del Cielito, la verdad que...
¿Puede haber alguien que no sepa o no tenga claro la
del Cielito?
Mira,
básicamente ese estudio está fundado por Gustavo Gauri. Es un técnico milenario, como así decirlo. Es una persona mayor. Mayor no, tiene 50 años. Pero es un tipo que ha recorrido toda Argentina con León Gieco. Hizo un disco que se llamaba de Ushuaia a La Quiaca con él, que son todos shows en vivos. Luego de eso funda Del Cielito, y bueno, ahí graba por primera vez a Los Redondos, y graba muchísimas veces más a Los Redondos, a Serú Girán, graba muchísimas bandas de gran renombre, graba a Papo, graba a Los Ratones, graba como, o sea, a Charlie García, a todo el que se te ocurra. Y bueno, y nosotros caímos en las manos de él hace unos años ya. Y esta fue la segunda vez que fuimos a grabar con él. La verdad, hubo muy buena onda, muy buen ámbito de trabajo.
Eso implica que se internan prácticamente.
Sí, estuvimos. Grabamos en 5 días todo lo que nos pareció. Nosotros teníamos pensado en 5 días grabar las bases y íbamos muy bien ensayados, ¿no? Pero de todas maneras, para grabar un disco entero de 16 canciones en 5 días, cantado y todo, es la verdad que fue rápido, ¿no? Se nos hizo muy rápido, nos sentimos muy cómodos.
Digo, ¿y eso que fue un trabajo de preproducción grande?
Eso son meses de ensayar y ensayar y de grabar cosas antes para ver lo que está bien, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, sacamos acá. Eso es lo que se llama la preproducción.
Claro, y esa preproducción, digo, ¿cómo funciona? Vos armás las letras, le van poniendo música. Digo,
la preproducción funciona así. Sí. Primero arranca la composición, después la composición va a la sala de ensayo. Muchachos, tengo esto, a ver qué les parece. Bueno, sí, qué bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? Pim, pum, pam, se trabaja el tema, se produce el tema, ¿tá? Cuando pensamos que el tema está hecho, se graba de una manera precaria, no se graba un ensayo, se microfonea todo, se canta y cada uno se lo lleva. Nosotros hacíamos un proceso de 4 temas, grabamos 4 temas y nos llevamos 4 temas, lo escuchábamos durante una semana aproximadamente, y eso nos daba una visión de cómo iba a quedar el tema, ¿no? O sea, de cómo estaba quedando y qué le podíamos sacar o qué le podíamos agregar para que se redondeara mejor la canción.
Cuando la canción llega a Argentina, en este caso del Cielito, ¿qué le da, qué le agrega, qué le saca a eso que vos?
Entonces, a esto, bueno, no, si nos gustan las canciones, ensayamos sobre lo que vamos a grabar. Ahí sí, después que se produce, que se escucha de afuera, decimos, yo voy a hacer esto, ¿qué te parece? Viste que acá estamos entrando mal, ¿entendés? Para que después no hayan fallas a la hora de minimizar los errores, ¿no? Entonces fuimos y en 5 días pensamos grabar las bases, las guitarras, ¿no? Todo lo que es música. Y en Uruguay cantar. Bueno, en 3 días grabamos todo y en los últimos 2 días cantamos. Y salió todo como un chifle, ¿viste? Fue impresionante. Después nos tomamos un receso de una semana y grabamos y mezclamos, volvimos a mezclar en 15 días. Y luego hicimos los overdubs, que son los overdubs. Por ejemplo, la última canción del disco, que se llama Amigos al Final, que no tiene batería, no tiene nada, está grabada acá por entero. ¿Por qué? Porque tocó Julio Covelli, o sea, y es un piano, o sea, no era necesario grabarlo en el Cielito, ¿viste? Todo lo que sí, lo que tiene batería, el resto está grabado en el Cielito. Hicimos 15 canciones en 5 días. A mí fue o sea, lo sacamos como chorizo, estábamos re contentos.
Hacemos una pequeña pausa, seguimos conversando con Diego Martino sobre Ruido, el último disco de Jerez. A 22 minutos de las 11 de la mañana seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Diego Martino, guitarra y voz de Hereford, hablando del último disco de Ruido. Aquí escuchábamos esta canción de la cual Diego antes de la pausa les hablaba, esa particularidad de sonido que es bien diferente a todo el resto del disco. Son 15 temas de rock and roll y un comienzo de guitarra muy tradicional.
Sí, y también es un disco que es rock and roll, no es pesado, es un disco... Yo lo pongo, es increíble, que nunca me había pasado con un disco mío, lo pongo del principio al final, ¿entendés? Es que eso está bueno, en realidad, y vas pasando por momentos, a mí me gusta mucho, eso es importante, que al artista le guste el disco.
¿Escuchás tu disco habitualmente?
No, por eso. No
era el caso anterior.
Claro.
Ahora sí.
Se lo escuchaba 2-3 veces y después me pudrí y no lo escucho más porque...
Aparte lo tenés que cantar.
Lo componés, lo ensayás, lo grabás... Lo masterizá, lo revés 200 veces. O sea, yo este disco lo debo haber escuchado no menos de 300 veces. Sí. Y sin embargo lo pongo y lo disfruto.
Drexler decía hace unos días en una de las entrevistas, decía, hacer un disco es terriblemente doloroso, terriblemente agotador.
Es lo que el otro día,
eso,
charlando con los chiquilines, le digo, no se imaginan lo que yo sufrí haciendo este disco. Bien, ¿no? Pues son noches sin dormir, presión. O sea, la gente se piensa quizás que ir a grabar el disco es de repente, vamos a grabar el disco, qué bueno. Pero en realidad es una presión tremenda, que no te podés mandar un error, ¿entendés? Que no podés, tiene que salir lo más perfecto que se pueda, ¿entendés? Entonces, mirás para atrás y de repente, como estés mentalmente la semana de la grabación, influye el resto de la vida del disco, que es un disco que lo van a escuchar mis nietos, ¿entendés? Y aparte es una semana donde tenés que concentrarte al mango para no tirar por la borda meses de trabajo para atrás, ¿entendés? Entonces es un momento muy, muy, muy especial, muy estresante. Yo me cuidaba, me acuerdo, esa semana, no, es un mes antes me cuidaba de todo lo que comía por la voz, porque yo tenía 2 días para cantar. O sea, si esos 2 días estaba fónico, no podía cantar. Tirábamos las horas del estudio, ¿entendés?
No, terrible.
Entonces la presión de vos, tenés que estar bien o bien, olvídate.
Está
bueno en realidad, pero o sea, es
es parte de la realidad.
Claro, pero es parte también, claro, no es que tenés,
no
es que tenés horas indefinidas de estudio y cosas, no, tenés que ser lo
más... Porque es un esfuerzo, además, económico grande para el equipo que forma Jerez.
Sí, está, si bien te pagan esas horas de estudio, me las pagaron, pero tampoco, si o sea, se de cuenta que yo estaba fónico, era onda, jodete, man, anda a cantar a Montevideo.
Digo, repasando el disco, a ver, temas como Volver a Empezar, Cuando Quieras Usar o Límite Perpetuo, hablan como de sentimientos, de cosas que pasaste, hablan como en profundidad.
Sí, este disco, personalmente, yo lo veo como algo muy introspectivo, ¿no? Mismo en el proceso de composición de este disco, fui pasando por varias etapas de dolor y de salida de ese dolor, ¿no? De que las cosas no te salen, de que algún toque estuvo mal, de que vos estás bajoneado porque no te sale tal cosa. O sea, viste cómo es el proceso humano a los 30, ¿no? Que los 30 es una edad bastante bisagra, que estás dejando la juventud para transformarte en un hombre. O sea, todas las decisiones que tomes hoy van a verse reflejadas a los 40 y a los 50. Entonces, quizás sea una edad bisagra. Y eso lleva a pensar más complicadamente o más profundamente en ciertas cosas. Y bueno, y en el correr del disco se ve, yo por lo menos noto, ese pasaje por varios estados de ánimo que está bueno poder, tener la posibilidad de que lo pueda reflejar en las canciones. Eso está buenísimo, ¿no? Porque a veces te lo tenés que tragar y no está bueno.
Diego, ¿cómo funciona la familia de cada uno de ustedes en el apoyo a la banda? Me quedé con la imagen de tu viejo acompañándote en el Pilsen Rock y contando, bueno, algunas de esas anécdotas de los primeros toques de Jerez en tu casa, creo, o en tu garaje.
Sí,
o algo
sí.
Así.
Y bueno, eso va cambiando con el correr de los años, ¿no? Viste que para la gente, para mucha gente, el arte no es un trabajo real, ¿no? O sea, si te gusta y si disfrutás, no es válido, ¿entendés? Entonces, uno se va haciendo creíble con el correr de los años. Nosotros, Jerez ya tiene 12 años, entonces tenés que pasar un montón de años para que, de repente, tu familia más directa o tus amigos reconozcan realmente el resultado final. ¿Qué es, loco? Esto lo hago, o sea, no estaba jodiendo hace 10 años. Yo proyecté
esto.
Hace
10 años dije que quería.
Claro, y no estaba jodiendo, ¿entendés? Lo proyectamos así y bueno, y se fue dando así. Pero creo que es normal, ¿no? Yo creo que con todos los proyectos artísticos tiende a pasar lo mismo. Uno se hace creíble con el tiempo. Creo que el público te empieza a seguir después, no con el primer disco, es muy difícil, ni con el segundo, sino cuando ven que vos seguís trabajando y seguís sacando buen material, y las cosas que vos dijiste en el disco anterior se van reforzadas y vos vas mejorando. En los shows no le tomas el pelo a tu público, das un buen show, das un buen espectáculo. Sí. Y eso es importante para la vida útil de la banda, ¿no? Y del artista.
¿Cómo es la experiencia de estar en gira? Porque en los últimos años prácticamente han estado en gira. Eso implica recorrer de verdad el interior de nuestro país,
sí,
¿no?
Sí, nosotros nos catalogamos como una banda trabajadora, ¿no? Que hacemos lo posible por ir a todo el país, ¿viste? De repente si tenemos que bajar el cassette o todo, hacer una gira acústica, una gira solidaria, donde hicimos todo el proyecto nosotros para poder brindar un espectáculo en el interior y a su vez ayudar a los comedores en plena crisis, que fue, la verdad que fue impresionante. Bueno, todo eso tuvo un éxito buenísimo, pero es mucho laburo. Y la experiencia de estar en gira creo que es de lo más lindo. Para mí lo más lindo es agarrar con mis compañeros y irnos para el interior a tocar ese momento de el viaje, viste, la charla, hay mucha hermandad, viste, en la banda. Eso es de lo más lindo que tiene la música para mí, ¿entendés? Te da la posibilidad de crecer con gente que ha elegido tu mismo proyecto de vida. Entonces, qué gran valor, ¿no? De cuatro personas que nacemos en familias diferentes, se unen para compartir un proyecto único, ¿no? Este, creo que eso es una, es un valor incalculable, y eso es de lo más lindo que tiene lo que es la vida de la música, la vida del rock acá, por lo menos.
Diego, ¿cuándo se presenta en Sociedad Ruido?
Mira, Ruido, ya estamos tocando temas de Ruido, no oficialmente la presentación. Tenemos pensado presentarnos a fines de marzo, abril, o sea, abril más o menos, puede ser fines de marzo o principio de mayo, de hacer la presentación oficial con todos los galardones. O sea, hacer algo grande, donde va a ser el lanzamiento oficial. Antes, previo, está bueno que el disco recorra,
ya está a la venta, sí.
Claro, pero que recorra las orejas de la gente.
Diego, me quedé pensando en el arte del disco. Ayer justo con Tato Minuti hablábamos de la importancia que tiene hoy cuando uno presenta un disco, y la factura final de ese producto musical, que de alguna manera es el gran competidor contra,
contra
la piratería, ¿no? Allí pusieron también trabajo específico, y en este caso es trabajo nacional.
Sí, es trabajo nacional. Eso lo hizo Gastón Carvalho y Pablo Roda.
Una foto muy jugada ahí en la tapa.
Está, mira, no sabíamos, nosotros no teníamos ni idea qué hacer. Entonces Gastón dice, vos, tengo algo. Gastón es amigo mío desde que tengo 10 años, ¿no? Es un gran artista. ¿Cómo se dice?
Ay. Plástico.
No, el mouse.
Gráfico, un diseñador gráfico.
Ahí va, es un gran artista gráfico. Y es muy creativo, ganó muchas campanas y eso. Y me dijo, tengo algo que pude romper todo. Necesito que se saquen fotos en bolas. Así.
¿Qué?
Sí. Fuimos a sacar una foto. Confiamos en vos. Bueno, y cuando presentó esto, dijimos, la verdad que está tremendo, ¿viste? Nos copa porque es como esa hermandad tratando de salir de algún lugar que no se sabe lo que es. Medio siameses, ¿viste? Como que vas, y está, la verdad que estamos muy contentos con el arte, y bueno, el resultado final es sumamente positivo, vale la pena el sufrimiento.
Diego, gracias por estos minutos en
perspectiva. No, gracias a usted, gracias Gonzalo, gracias Alejandra.
Chau.
Y bueno, hasta la próxima.